so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
¿Qué tal, amigos? Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, cualquier hora, si nos escuchas a través del podcast de Marca Coches, programa que empieza ya mismo, un domingo más, ya sabes, aquí en la sintonía de Radio Marca, te habla Pablo Juan Arena y, como siempre, a mi lado, aunque sea radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, normal, pues eso, con mucha lluvia, como hemos estado, pero vamos, normal, no ha habido ningún cambio, esperando, ya digo, como siempre, como todas las semanas, pidiendo que la gente tenga conciencia de lo que estamos pasando y esperando que esto, pues poco a poco, como parece que así es, pues vaya mejorando.
Bueno, poco a poco, poco a poco. Yo no sé si hay luz al final del túnel, desde luego en cuanto a casos graves sí. En cuanto a casos graves, parece que sí, o por lo menos las cifras nos dicen eso, sobre todo los que tienen la peor consecuencia de todas, que es el fallecimiento de una persona. Pero es verdad que sigue habiendo muchos contagios, ¿eh? Que sigue habiendo muchos contagios y que parece que esto de las vacunas y de decir que ya se acerca el final, igual a la gente le está dando un poco por abrir la mano y sigue habiendo muchos contagios. Y los contagios, recordamos que a ver, más allá de que puedan tener consecuencias más o menos graves, no deberíamos contagiarnos de un virus casi desconocido, ¿eh? Que apenas tiene un año de vida, poco más. Así que, bueno, precaución, ¿eh? Siempre lo decimos aquí en el mundo del coche, precaución al volante, precaución también todavía con el tema de la COVID. Francis, en esta semana te he escuchado con Óscar el otro día, te leí también en redes. Hay varios temas interesantes. Mira, voy a anunciar alguno de ellos, ¿vale? Para que la gente sepa de qué vamos a hablar en los próximos minutos. Mira, entre otras cosas, las etiquetas, límites de velocidad impuestos por las propias marcas, el tamaño de los coches que puede ser penalizable por algunos ayuntamientos. También vamos a hablar de memoriales en la carretera. Y ya si nos ponemos con modelos, y llegamos a hablar de modelos, que creo que sí, tenemos hueco, del Nissan Qashqai y del Citroën C5. Y por supuesto, lo digo ya, con los correos electrónicos, las consultas de nuestros oyentes, ¿vale? Eso es a marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Es donde tienes que enviar tu correo electrónico y alguno leeremos. O sea que si queréis acompañarnos, ya sabéis que tenemos aquí un buen ratito de radio, un buen ratito de, tengo que decir, de sonido por esto de los podcasts, para hablar de coches, del coche nuestro de cada día. Y si te parece, Francis, vamos a empezar por lo de las etiquetas, que siempre es un tema muy socorrido, porque, en las grandes ciudades todo el mundo tiene que poner la etiqueta, en las pequeñas poblaciones no es obligatorio, aunque tiene pinta que poco a poco, casi, será como la pegatina de ITV, y tendrán que llevarlo todos los coches, ¿no?
Pues sí, porque digamos que por ley se está pensando aprobar leyes que limiten la movilidad de automóviles contaminantes en el centro de las ciudades y en el centro de las ciudades grandes y de las ciudades pequeñas, porque se está pensando, ya digo, en limitar por debajo de cierto número de habitantes, limitar también el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una cosa que poco a poco nos va a afectar a todos. Y que parece que ahora estaban estudiando la forma de solucionar algunos problemas que había con el tema de las etiquetas, que con las nuevas tecnologías pues no se ajustaban, digamos, a la realidad, pero ahora ha surgido pues alguna discrepancia entre grupos ecologistas y las marcas de automóviles. Es decir, hay una verdad en todo esto, y es que los grupos ecologistas dicen que un coche debe llevar la etiqueta cero cuando no tenga tubo de escape, es decir, cuando no emita ningún tipo de contaminación. Y la realidad es que en estos momentos los híbridos enchufables, que sabemos que son coches que funcionan con un motor de gasolina y con una batería y un motor eléctrico, pero no siempre funcionan con uno o con otro, pues bueno, pues estos coches, digamos que están en tela de juicio por los grupos ecologistas. La etiqueta eco, también dicen los grupos ecologistas, que no se ajusta a la realidad, porque no son eco. Es decir, eco no es un coche que se mueva con gas natural, porque siempre está emitiendo CO2. Un coche no es eco cuando es un híbrido enchufable de menos de 50, 40, 50 kilómetros y que está funcionando, puede funcionar con el motor térmico únicamente. Bueno, estas discrepancias, digamos que los fabricantes de automóviles lo que están argumentando es que hay que establecer soluciones que no cambien radicalmente todo este sistema de clasificación. Están de acuerdo, evidentemente, en que un coche híbrido suave no es un coche eco, porque estamos viendo que coches con 500 caballos le pones un motorcito y que nunca afecta al movimiento, un motor eléctrico, y ya les dan esta clasificación, con lo cual digamos que no es de recibo, entiendo yo, en este sentido, a los ecologistas. Lo que ocurre también es que los fabricantes, lógicamente, están viendo en el coche híbrido enchufable una salida importante de ventas, una salida importante económica. Entonces, bueno, pues siguen pensando en que el coche híbrido enchufable podría seguir siendo clasificado como actualmente está. ¿Cómo? Dicen que se podría establecer unas limitaciones, es decir, que el coche indique en cada momento, el coche híbrido enchufable indique en cada momento con qué tipo de tecnología de combustible se está moviendo, combustible o energía, mejor dicho. Para así, si yo llevo un indicador en el coche que me indica, que está indicando al resto de conductores o a las autoridades que voy, que funciono, que estoy funcionando con el motor eléctrico solo, pues entonces que pueda acceder a todos los sitios. O que haya un sistema ya automático mucho más sofisticado que me, cuando yo entro en una determinada zona, el coche cambie directamente a funcionamiento eléctrico. Y si no, pues que no podríamos circular. En fin, hay soluciones tecnológicas para evitar esta, digamos, esta discrepancia. Y insisto, los coches eléctricos, híbridos enchufables, perdón, son aquellos que están teniendo en este momento una mayor aceptación en el mercado, porque son coches, digamos, que combinan las dos posibilidades. Una posibilidad que es el movernos como eléctricos puros, y otra posibilidad que es no estar pendientes de la autonomía de estos, de los coches eléctricos cuando vamos a viajar. Bueno, ya veremos a ver lo que sucede. Ya digo, se está pensando en que los ceros sean para únicamente para coches que no lleven tubo de escape, y que la etiqueta eco pues entre en los híbridos enchufables con esta particularidad en el funcionamiento, que se pueda separar el funcionamiento eléctrico del funcionamiento con el motor térmico, y así podamos entrar.
Me parece una buena definición eso de que sí, la etiqueta cero sea para aquellos que no tienen tubo de escape, porque en efecto, si no tienes chimenea, no puedes contaminar por
claro, es que,
el aire. Esa es la definición de cero, claro, esa es la definición de cero.
Claro, claro. Es que ya lo hemos dicho nosotros, o sea, que las cosas han ido evolucionando muy deprisa y las etiquetas se han quedado un poquito obsoletas, porque ya digo, un coche con un eléctrico, un coche híbrido suave, de los que hay ahora mismo un montón de ellos, que los fabricantes los han sacado precisamente para conseguir la etiqueta eco, no es una etiqueta eco, porque está funcionando siempre con el motor de explosión, y lo único que hace el sistema es ayudar al motor térmico a disminuir los consumos. Entonces, bueno, ya digo que hay una serie de discrepancias que poco a poco se van a tener que solucionar, y bueno, aquí no sé si será la DGT la que tenga que tomar cartas en el asunto. Están escuchando, yo entiendo que cuando estas voces han surgido y nos ha llegado a la prensa es porque la DGT está escuchando a los grupos, o los grupos están poniendo en contacto con la DGT, grupos ecologistas, los fabricantes, ANFAC y tal, todas las asociaciones de constructores, para decirle lo que piensan de las ideas de los otros grupos y lo que proponen también para solucionar este pequeño o gran problema que se ha creado, ya digo, yo entiendo que por el desarrollo tecnológico tan rápido que están propiciando todas las marcas de automóviles.
Y también, hecha la ley, hecha la trampa, ¿eh? Es decir, que claro, cuando de repente han visto que incluso era motivo de compra para un usuario que tuviera pegatina cero o pegatina eco, pues claro, los coches se han dado cuenta, ahí va, si tenemos aquí esta hibridación, si puede colar, venga, eco, nos hemos encontrado con coches que son muy contaminantes por su tamaño, por su cilindrada, sin embargo llevaban la pegatina eco porque tenían pues esa hibridación suave que te sirve para contaminar un poquito menos, pero seguía contaminando mucho. En fin, claro, las pegatinas, claro. Seguiremos hablando de esto cuando y tiene pinta que dentro de poco ya veremos si hay decisiones políticas. Voy a leer un correo electrónico antes de pasar al siguiente tema, que también creo que va a traer polémica. Pero mira, voy a leer a ver cómo se llama nuestro oyente, David. Dice David, buenos días, mi nombre es David, hace unas semanas os escribí un mail con una duda. Os vuelvo a hacer la pregunta porque han cambiado las cosas. Como os comenté en otro mail, voy a cambiar mi Ford Focus de 2008 con motor PSA, dice, 2.0, 136 caballos. Estoy encantado, pero vamos a mudarnos a la sierra. Más de 100 kilómetros diarios, dice. Y voy a intentar, y vamos a intentar ser papás. Mi pregunta es, ¿qué os parece mejor? Me encantan los SUV y fíjate, y mira qué renegado de él, dice, de los SUV. Pero claro, si se va a la sierra y hacer muchos kilómetros, van a intentar incrementar la familia, pues no es una mala opción un SUV. Dice, me gusta el 3008. No sé si con su motor de 130 caballos sería suficiente. La otra opción sería Seat Ateca, de 150 caballos. ¿Qué os parece? Busco un interior cómodo y una conducción tranquila, pero quiero tener potencia en caso de necesitarla. ¿Qué os parece el C5 y el Grandland, que serían otras opciones? Muchas gracias y un saludo fuerte. A ver, ¿qué le decimos a David, que se va a vivir a la sierra?
Bueno, supongo que cuando habla de C5, Citroën C5, estará hablando de C5 iCross.
Sí, entiendo que sí, porque si estaba hablando de SUV, bueno, sí.
Bueno, pues ya aquí en este programa hemos hablado por activa y por pasiva de estos dos vehículos. A mí me parece que el 3008 es un coche que está bastante bien traído. Es un coche amplio por dentro, muy amplio por dentro. Bueno, tiene ese iCockpit que yo creo que el problema que tenemos la prensa, que los cogemos los coches un poco de tiempo, pues no nos ha dado tiempo a acostumbrarnos a este nuevo sistema, a este volante pequeño. Es verdad que la instrumentación ya va en la segunda generación y lo que ha hecho esta segunda generación ha sido cambiar precisamente ese salpicadero para que podamos verlo, no solamente la gente de alta, de estatura generosa, sino también la gente que no tenemos una muy grande estatura, que el volante, el arco del volante nos ocultaba la instrumentación. Pero bueno, yo creo que eso es una mínima pega, en el sentido de que el coche ofrece muchas posibilidades. Yo creo que 130 caballos para ahora mismo, con tal y como vamos en carretera y cómo nos movemos, yo creo que son bastante suficientes. Yo creo que está hablando de diésel, evidentemente, porque si no, bueno, pues si va a hacer 100 kilómetros diarios, pues en estos momentos el diésel, aunque va a subir, ya se lo aviso, que más pronto que tarde va a subir unos céntimos, hablan de 10 céntimos el litro, pues vamos a tener le va a resultar más caro por el consumo de combustible, por la compra del litro, pero le va a seguir saliendo más barato porque el coche le va a consumir menos cantidad de litros que si fuera un gasolina. Yo creo que para mí la primera opción sería el 3008, pero el Ateca tampoco es un coche a dejar de lado. Y el C5 iCross, bueno, es un coche más grande que todos estos. A mí me parece que es un coche que le va a ofrecer mucho más volumen interior. Tiene un aspecto muy diferente, no, más juvenil, más con más adornado que los otros. Los otros son dos coches convencionales, bastante más serios. Bueno, es una elección que puede hacer. Yo ya digo que cualquiera de los tres sería un coche en el que le va a proporcionar buenos resultados, y son coches cómodos, son coches preparados para hacer bastantes kilómetros, porque son coches con gran tamaño, más tamaño, ya digo, el 3008 y el C5, sobre todo el C5, tamaño interior. Y bueno, cualquiera de los coches, ya digo, esto ya es cuestión de gustos estéticos, de gustos económicos, en el sentido de que encuentre una oferta que mejore en uno que en otro. Y ya digo, y me parece tres coches perfectamente, que los podemos pensar en ellos perfectamente, y que la decisión es, ya digo, una decisión más, entre, más estética que funcional.
No se va a quedar, no se va a quedar corto lo, con 130 caballos, ¿no? Si
no,
elige
no, no,
el 2008.
Yo creo que no.
No.
Yo creo
a ver,
no.
Nos dice la sierra, pero no nos dice que se vaya a meter por carreteras sí. de cabras, ¿no? Entiendo
ya,
que
no, no,
entiendo que
de,
será así, porque... bueno, pues que tiene que tener potencia suficiente para subir cuestas y demás, pero,
sí, pero...
Lo de los 100 kilómetros diarios, yo entiendo, claro, no dice, no distingue entre gasolina y diésel, pero yo entiendo que tira más hacia lo segundo, ¿no?
Hombre, yo entiendo que
al ser un coche grande y 100 kilómetros diarios, claro.
Claro, 100 kilómetros diarios son 3.000, al 3.000, pues serán 2.000 al mes, son 24.000 al año, más el resto. Yo creo que ahora mismo, en estos momentos, el diésel es una... Yo entiendo que es la mejor opción que tiene, vamos.
Bueno, pues para nuestro oyente David, esperemos que quede claro, a ver... No va a tener ningún problema, ¿eh? Cualquiera de sus decisiones, él apunta al 3008, está bien. Y que no tenga,
yo creo que sí, ¿eh?
Que no tenga problema con los 130 caballos, y si finalmente se decide por la Ateca de 150, tampoco va a tener problema. Ahí ya tienes que mirar un poco el precio, que te guste, que los extras que te puedan dar, la oferta que te puedan hacer, ese tipo de cosas. Pero
claro,
vamos, son coches
claro.
muy... No, iba a decir equivalentes, no son el mismo coche, evidentemente, no es del mismo grupo. Pero para lo que nos cuenta, creemos que le pueden sí. funcionar los dos bastante bien. Oye, ¿te parece que hablemos de un tema que puede traer polémica? Te leía en redes esta semana, lo confirmaba Renault va a, digamos, capar sus vehículos a una velocidad determinada. Y esto es algo que aquí ya lo adelantamos, ya dijimos que con la llegada de los coches eléctricos, iba a ser mucho más sencillo, porque, bueno, lo hemos visto, el Twitchy de Renault, fíjate, de Renault, que salió hace ya, pues yo creo que las primeras unidades salieron hace, no sé, una década, puede ser, fácil, ¿no? El tiempo pasa muy rápido.
Un poquito
igual,
menos, quizás.
Igual un poco menos, pero bueno, sí, salió hace mucho tiempo, ya tiene unos cuantos años, claro, estaba limitado, tenía una razón técnica esa limitación, no era por no traspasar los límites de velocidad, o sea, estaba... Si no me equivoco, era a 84, creo que era lo máximo que podías alcanzar con el Twitchy, y era por una cuestión de baterías. En el momento en el que si intentaba sobrepasar, o si te dejaba, si te llega a dejar pasar de esa velocidad, las baterías se consumían exponencialmente, es decir, bajaba muchísimo la autonomía. Bueno, pues está la opción de capar esa velocidad por tema de autonomía, pero también, ya lo dijimos aquí, en un momento dado se plantearía una cuestión de si los límites en las carreteras son de 120, ¿por qué un coche eléctrico podría ir a más velocidad de esos 120 o 140, si me apuras, para poder adelantar en un momento dado o tener una maniobra evasiva o una circunstancia? Pero que iba a ser muy sencillo para las marcas limitar. A ver, cuéntanos, Francis, ¿qué ha dicho esta semana Renault?
Bueno, pues lo que ha anunciado es que están hablando de Megane eléctrico, de una serie de coches que van a salir en esto en el futuro. Renault tiene una gran actividad en este sentido y ha dicho, bueno, pues que es posible o probable o lo van a hacer, que los coches se limiten a 180 kilómetros por hora. Volvo ya lo ha hecho. Volvo ya tiene, creo que es a 185, 180 también. Volvo ya dijo en su momento que todos los coches que surgieran de sus factorías no iban a poder alcanzar más de 180 kilómetros. Esto es una discusión que desde los tiempos más remotos pues se hablaba, que por qué cuando hay una limitación de 120 los coches corren a 200. Bueno, pues yo, un coche que pueda alcanzar a 200 lleva una seguridad para 200 kilómetros por hora, con lo cual a 120 pues los coches son mucho más seguros. En fin, eso es un poco como con todo, ¿no? O sea, como,
sí,
con las armas,
pero además, en esa ocasión, con esas potencias de coches, también se buscaba aceleración. Es decir, que tuviera aceleración o motores que pudieran cargar mucho peso. Y claro, motor que puede cargar mucho peso cuando va vacío, pues claro, pues puede tirar a mucha más velocidad, ¿no?
Pero
no existía la posibilidad, o al menos no era tan eficiente, la posibilidad de truncar o de capar esa velocidad máxima. Yo sinceramente entiendo que de a un futuro medio largo plazo, la aceleración de los coches, como un coche eléctrico, incluso hay que caparla ya, porque acelera, puede acelerar con un par instantáneo y de una manera muy brusca, y ya casi todos están capados, o por lo menos están ahí un poco suavizados en esa aceleración. Lo normal es que pongan también el límite de velocidad. Yo lo veo como algo imparable. Y con pocas posibilidades. Sé que, Francis, tú ya sé que no estás muy de acuerdo, pero veo difícil que se pueda, de una manera legal o de una manera, no sé cómo decirlo, intentar explicar que un coche pueda ir a 200 cuando en carretera no puede ir.
Bueno,
¿no?
Bueno, lo que pasa es que primero hay un país como es Alemania que mantiene a ultranza,
sí,
mantiene unas autovías o autopistas que tienen límite de velocidad abierto. A mí me parece que cuando yo pregunto y hablamos, ¿cuál es el país que tiene una industria del automóvil más interesante, más avanzada y tal? Pues quizás sea Alemania. Yo votaría por Alemania. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y da la casualidad de que fabrican coches muy potentes, siempre han fabricado coches muy potentes, muy deportivos, y no tienen límites de velocidad enormes. Y tampoco tienen una cantidad de accidentes salvaje por este motivo, ¿eh? Eso ya lo avanzo. Bueno, yo lo que creo es que las marcas están viendo que con el coche eléctrico, por tecnología, por autonomía, va a ser imposible alcanzar, salvo el Audi e-tron, salvo el Tesla, salvo determinados coches de altísimo precio y altísimas prestaciones, eléctricos puros digo, pues va a ser imposible mantener unos niveles de velocidad máxima como los que tenemos ahora. Es decir, nos vamos a tener que acostumbrar a que no solamente estos 180 km por hora, incluso menos, los coches eléctricos, cuando tengan la autonomía necesaria, los coches eléctricos no puedan, entre comillas, no deban alcanzar velocidades máximas muy elevadas, porque, como tú decías antes, hablando de Twitchy, pues nos íbamos a quedar sin autonomía. Es decir, yo cojo cualquier coche, un Zoe, lo pongo a tope de velocidad, y si me anuncian 300 kilómetros, si me muevo a tope de velocidad por una autovía, sé que esas 300 kilómetros se van a quedar en 100 o incluso en menos. Con lo cual, digamos que de una manera tecnológicamente hablando, un poco avanzada, pues vamos a limitar esa velocidad máxima para que los usuarios de esos coches no puedan alcanzar velocidades muy elevadas y así no se quejen o no protesten, porque sus coches tienen, si me hablas de una autonomía de 300, me quedo en 100. Ahora lo estamos viendo también. Yo cojo un Porsche y me voy a Alemania por una autovía y me pongo a 250, y lógicamente, de tener una autonomía de 400 kilómetros, me doy cuenta de que cada 200 o cada 250 tengo que pasar, o menos incluso, tengo que pasar por el surtidor. La diferencia es que yo paso por un surtidor, cargo, en Alemania hablo, cargo y sigo funcionando a esa velocidad, pero con un coche eléctrico me tengo que parar y tengo que estar un ratito bastante más alto, ¿no? Mucho más tiempo recargando. Yo creo que, ya digo, que esta transición al coche eléctrico también nos va a traer esa limitación de velocidad, pero yo creo que por un problema técnico. Los fabricantes nunca van a limitar sus velocidades máximas. De hecho, en Alemania muchos coches vienen con limitación a 250 kilómetros por hora electrónica. Menos Porsche y algunas otras marcas, hay muchas marcas que se autolimitan a 250. Bueno, pues con el coche eléctrico, ahora Renault anuncia que van a ser 180 para todos sus coches, y con el coche eléctrico yo avanzo y digo que porque tampoco hay que tener una bola de cristal muy exacta, voy a decir que el coche eléctrico seguramente, cuando circulemos y cuando viajemos, ni tan siquiera vamos a poder alcanzar esos 180 kilómetros por hora. Es decir, van a venir limitados porque es otro concepto de vehículo, porque es otro concepto de movimiento, porque es otro concepto de viaje. Entonces, bueno, pues cuando el coche eléctrico sea el 100% de los vehículos, pues seguramente por las carreteras no se podrá ni tan siquiera llegar a 180 kilómetros por hora.
Sí, eso es. A ver, tampoco creo que haya mucha gente ahora que llegue a 180 kilómetros por hora, pero Pero es verdad que habrá una limitación y dentro de que la tecnología te lo puede permitir, pues es muy probable que yo creo que se pueda limitar en un futuro. Es lo que veo, ¿eh? Esto es una cuestión así un poco de gurú o,
sí, sí.
o de tirarme un triple o como veas, pero creo sí, que se irá que sucede... a limitar a 140. Y es verdad que en Alemania, pero eso es muy sencillo, pues... Si el coche detectará que estás en Alemania o que estás en una autovía, es que podemos llegar a ese nivel de precisión ya.
Lo que sucede es que yo también en España tengo un parque de circuitos automovilísticos que es estupendo. O sea, una cosa espectacular que hace 30 años era un desierto y ahora tenemos circuitos automovilísticos, circuitos cerrados por todos los lados. Con lo cual, yo puedo ir al circuito de Barcelona, al circuito de Albacete, sí, al circuito de Jarama, sí. A los circuitos que vayan a hacer en Canarias o en Galicia, y puedo coger con mi coche y alcanzar velocidades, dependiendo de cómo es el circuito, alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora en la recta del Jarama, por ejemplo. Bueno, ¿por qué me lo vas a limitar eso? Yo estoy en un circuito cerrado en el cual, pues,
claro.
digamos que puedo disfrutar.
Yo
vehículo,
entiendo
que
esa posibilidad puede estar o sea, se podría desconectar o conectar o alguien
claro, o
de
no,
alguna manera
o,
se podría conectar o desconectar, ¿eh?
O habrá marcas que se limiten. Estoy hablando de en el interín ese que va a haber entre que yo me sigo comprando un coche con un híbrido enchufable con un motor térmico de mucha potencia o un coche térmico punto y con mucha potencia y lo quiero utilizar para darme unas vueltas en el Jarama. Me compro las ediciones track, esas que tienen mayores frenos, bueno, que puedo desconectar el sistema de control de estabilidad y me voy a dar un homenaje en un circuito cerrado, que también lo pueden hacer. Con lo cual ya digo que las marcas van a limitar esto, pero evidentemente habrá marcas que se nieguen a hacerlo. Porsche va a ser una de las marcas seguro que ya se está negando a limitar sus vehículos a 250 y un Porsche no tienen autolimitación de ningún tipo. Entonces, bueno, pues yo entiendo que hay para todos. Y bueno, en carretera, pues lógicamente un coche de 100, con 180 kilómetros por hora viene largo porque la limitación es a 120 y en un circuito un coche con 180 kilómetros por hora pues viene muy corto. Y bueno, en fin, yo creo que aquí hay que madurar todo esto y yo creo que cada marca, cada filosofía de marca es un mundo. Y cada usuario, depende de para lo que quiera el coche, pues así se podrá comprar uno u otro, ¿no?
Bueno, es lo que hay, es lo que nos deja también el futuro, ¿no? Las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, pero con el desarrollo de la electrificación de los coches, pues poco a poco es verdad que nos vamos a encontrar con novedades que antes ni siquiera nos planteábamos, como este tema de los límites de velocidad. Voy a leer otro correo electrónico que nos habéis enviado a marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com. A ver, este es un poco largo, ¿eh? Pero voy a leerlo. Dice, problemas de elección por tecnología. Buenos días, Francis y Pablo. Ante todo, felicitaros por el programa. Me gustaría pediros consejo en un problema que tengo. Yo vivo en Madrid, por la zona de Cuatro Vientos. Tengo un Renault Scenic de 2005, 1.9 DCI con 90.000 kilómetros. Me lo compré diésel porque, por mi antiguo trabajo, hacía 20.000 kilómetros al año. Después cambié de trabajo y hago muy pocos kilómetros, unos 10.000. Ciclo urbano, interurbano, salidas puntuales a la zona del Escorial, donde poseo una segunda residencia. Lo utilizo también para trasladar a mi madre, que es mayor, poca movilidad, usa un bastón. El transporte público, malo por donde yo vivo, no es una buena opción y suelo ir al interior de la M30. Al no tener etiqueta, el panorama a futuro dice es negro para este coche. Necesito una etiqueta y debo cambiarlo, aunque funcione bien. No tengo una queja de este coche. No te solicito un modelo de compra, sino la opción de compra. ¿Qué comprar con mis necesidades expuestas? Por lógica, debería ser un híbrido o un híbrido enchufable o cualquier otro combustible GLP, dice GNC, que me permita tener la etiqueta eco. Habría que ver qué va a pasar con esas etiquetas en DGT. Fíjate, se adelantaba un poco a nuestro primer comentario. ¿Y dónde nos permite circular? En cuanto a un gasolina, aunque no pudiera entrar en Madrid Central, podría ser una opción. Pero tengo una duda. ¿Cuál será la depreciación de estos vehículos térmicos en 5 o 10 años? ¿Merece la pena la opción de un gasolina nuevo a los precios altos que tienen los coches ahora, entre 20 y 30 mil euros? ¿Es mejor bajar la calidad y comprar un nuevo, un Dacia, un Fiat, gastando en torno a 15.000 euros? ¿O es mejor opción en gasolina, uno de segunda mano en buenas condiciones? En estos dos casos, el gasto en dinero es menor, me daría una etiqueta y de aquí a unos años, con la lógica evolución, afrontar la compra de un eléctrico cuando todo se desarrolle mejor. Aparte de estas dudas, estamos acostumbrados al formato del monovolumen para mejorar el panorama. Ahí ya subir la pierna para entrar en un SUV le cuesta. Habla de su madre, que ya es mayor, y entrar y salir de un compacto también le cuesta. Así que, como ves, el problema es complejo, o por lo menos yo lo veo así. Perdonad por el tocho, dice al final, quedo a la espera de vuestra respuesta. Muchas gracias, lo firma Óscar. A ver, fíjate, respondemos a Óscar porque yo creo que es un problema que se puede encontrar mucha gente, no solo él, en las grandes ciudades o no tan grandes, como ya decía Francis al comienzo del programa, entrar al centro va a ser muy restrictivo y va a estar prácticamente vedado a coches eléctricos o sin chimenea, sin tubo de escape, de aquí a un futuro relativamente cercano. Así que, bueno, ¿qué le podemos decir? Porque nos ha dado un montón de datos. Mira, para empezar, yo creo que por el tema de su madre y de que se suba mejor al coche, yo creo que podríamos decir que puede tender a un tamaño SUV. No hace falta que sea SUV, puede ser un Sandero.
¿Sabes lo que pasa?
A ver.
Que en el SUV entras mal, pero te bajas bien.
Claro.
En otro tipo de coches entras mal, entras mejor, pero te bajas
claro,
peor.
Es lo que dice, subir la pierna para entrar en un SUV le cuesta
claro,
a la madre,
es que...
pero entrar y salir de un compacto también.
Pues claro, y sobre todo salir,
sí,
porque prácticamente te sientas en el suelo, ¿no? Bueno, es un problema grave, o sea, un problema de difícil solución, diría yo. Pues porque se juntan varios elementos. Yo entiendo que un SUV es más difícil entrar, pero mejor salir, y para entrar, a lo mejor llevando un escalón de estos de plástico, pues se solucionan muchos problemas. La gente no considera estas cosas. Hay muchos SUV y todo terreno que le ponen una especie de por debajo de las puertas le ponen una plataforma en la que te puedes subir y apoyarte, pero es bastante menos útil que un escalón. Bueno, cada uno tiene que buscarse en ese sentido la solución. Yo entiendo que es más fácil un SUV, te quita menos problemas porque lo puedes solucionar, mientras que en un coche convencional, si estás, entras muy bien, pero luego salir puede ser un problema, con lo cual, y ese salir de un coche tan bajo, o bajo, o más bajo, pues puede ser un problema que tiene difícil solución. Lo del tipo de coche, ya digo que es un problema muy personal y que debe decidir él cómo lo puede solucionar mejor. Bueno, habla de gasolina para en un futuro, y es que no sé cuánto tiempo está hablando de a futuro, a lo mejor un buen coche de segunda mano que lo encuentre, pues puede ser la mejor solución, porque se va a ahorrar un dinero, y si piensa que en 4 o 5 años podría tener que cambiarlo por cómo va de deprisa la tecnología y los coches eléctricos, pues bueno, yo creo que podría ser una solución. Tampoco le puedo solucionar el tema de decirle cómprate este porque va a tener etiqueta eco y te va a permitir moverte, porque en realidad estamos hablando, hemos hablado al principio del programa, que las etiquetas están ahora mismo en franca ebullición y no se sabe si esa etiqueta eco va a permitir en las ciudades mantener esa entrada y salida a los coches híbridos enchufables, ¿no? Es difícil, ya digo, muy difícil poderle dar una solución a todos estos problemas, porque por etiqueta se tienes que esperar un tiempo a que salga la nueva normativa. Yo entiendo que seguramente lo que mejor puede hacer es esperar a ver si este tema de las etiquetas, que yo creo que está ahora mismo avanzando muy rápidamente y que van a dar soluciones en los próximos meses, pues le permite abrir su camino y decir, bueno, tengo que ir a esto, que es lo que me soluciona el problema, ¿no? Ya digo que esperarse puede ser una solución, comprar un coche de segunda mano con etiqueta eco, porque no va a tener, digamos que lo que sí se asegura es que cuando hay un cambio de etiqueta no va a tener un efecto retroactivo. A lo mejor comprándose un coche eco en estos momentos, que puede ser un coche pequeño y un coche con gas natural, con GLP, y en eso un Dacia Sandero puede ser un coche perfectamente pensable y que además le va a permitir no tener que hacer una inversión muy alta, con lo cual luego lo va a poder cambiar, pues a lo mejor podría ser una solución.
El Sandero, ¿verdad?
Dacia sí. tiene Dacia también tiene el Logi, me parece que es, tiene un coche que es un monovolumen de los que ya hay pocos, porque quedan muy pocos monovolúmenes. Es un segmento que se está perdiendo y que se lo está comiendo el segmento SUV. A lo mejor un monovolumen de Dacia le va a permitir comprar un coche de GLP que va a tener etiqueta eco y la va a tener porque no la va a perder, no se la van a quitar. Y entonces, bueno, pues otra cosa es que los ayuntamientos digan que en determinadas zonas ni tan siquiera entran coches ecos, que esa es otra historia. Pero ahí yo ya no sé, cuando los políticos se ponen a dar vueltas a la cabeza, hay que temer lo peor. Entonces, bueno, en ese sentido ya digo que a lo mejor un Dacia Logi, que es el monovolumen de Dacia, pues le puede permitir pues solucionar las dos cosas, tener un coche amplio, tener un coche un poquito más alto, en el que su madre entre mejor que en un utilitario, en un coche convencional, y que bueno, que a 5 años le permita seguirse moviendo. Yo creo que podría ser eso, yo apuesto por que eso podría ser una solución, pero él tiene que analizar todas las posibilidades de esta ecuación, que son pocas, son muchas, perdón, y de difícil solución.
Ya. Bueno, a ver, vamos a seguir con el programa de hoy. Estamos a falta de, bueno, estamos ya casi casi entrando en la recta final, pero me has dicho antes de ir a modelos, a ver si podíamos hablar del tema de los memoriales.
Sí.
Y yo no sé por qué me lo has dicho porque ¿te tocaba de cerca o hay algunos compañeros que están metidos en
Bueno,
esto de
no,
los
no, no,
memoriales
no,
en
no.
carretera o...?
Gracias a Dios. Perdón. Gracias a Dios no me ha tocado de cerca, ¿no?
Un poquito de agua, un poquito de agua,
Sí, un
Francis.
poquito de agua, sí.
Sí, que te ha tocado, que te ha tocado. Ya,
Bueno.
tranquilo, tranquilo, toma el agua, ya te doy el relevo un segundo, que sé que estos momentos complicados, a ver si vamos a tener aquí un disgusto, Francis, y no es el momento, no es el momento. Así que nada, que claro, estamos aquí hablando y hablando sobre coches y en un momento dado nos quedamos sin saliva. Y esto es como los Fórmula 1, que luego estaremos con la carrera,
Ya está, ya está. Sí, sí.
tenemos que estar a tope. Bueno,
Bueno.
¿estás seguro que está? Porque yo te escucho todavía un poco
Bueno, estoy
ahí derrapando la
un poquito
rueda.
ronco. Me he quedado un poquito ronco, pero vamos a hablar.
Ronco en directo. Bueno,
Sí, en directo.
a ver,
Bueno, los
Francis.
memoriales en carretera, todos sabemos que evidentemente cuando hay un accidente de tráfico, pues lógicamente los que peor lo pasan son las víctimas, ¿no? Por desgracia, pero los familiares que quedan, pues tienen ese vacío que muchas veces es muy difícil de llenar. Los memoriales en carretera ha desarrollado una aplicación para contribuir a crear conciencia vial para el futuro y sobre todo tratar de ayudar a toda la gente, conectar a toda la gente que puede tener un problema similar, familiares cercanos a las víctimas del tráfico. El objetivo, ya digo, es ayudar a estas víctimas que en muchas ocasiones no tienen ninguna ayuda de ninguna asociación ni de las administraciones, ¿no? Si entramos en la web goteo.org, vamos a poder ver para poder ver qué es lo que busca esta asociación, esta aplicación de memoriales en carretera, perdón. Y así, por ejemplo, así, digamos, tener, sobre todo para los familiares, una ayuda, una comunicación con otras personas que hayan tenido nuestra mala experiencia. Y así, bueno, pues lógicamente, digamos que tener una especie de ayuda psicológica o ayuda física para que los grandes olvidados, que son los familiares de los accidentes de tráfico, porque bueno, hay muchos accidentes de tráfico y muchos familiares afectados, y yo entiendo que esta asociación, esta aplicación, que va a poder, digamos, vamos a pasar por un sitio donde hay una memoria de un accidente, vamos a poder guardar la localización y luego investigando vamos a poder conectarnos con la gente que haya tenido esa desgracia, ¿no? Y yo entiendo que puede ser una gran ayuda. Tenía otra noticia que al hilo de los accidentes de tráfico, ya digo, es Memoriales en Carretera, va a ser una aplicación para nuestros teléfonos móviles y para informarnos entramos en goteo.org y vamos a tener toda la información acerca de esta aplicación y si hemos tenido la desgracia de tener un accidente de tráfico, de que algún familiar haya tenido un accidente de tráfico con víctimas, pues que bueno, que vamos a poder, digamos, conseguir, ya digo que no vamos a poder solucionar el problema, evidentemente, pero sí vamos a tener una ayuda que yo creo que es necesaria. Además, también se busca sobre todo sensibilizar a la gente joven, a los conductores jóvenes, que son los que tienen un mayor número de accidentes de tráfico, ¿no? En este sentido, yo quería dar también una buena noticia, porque es una muy buena noticia, que España, cuando hablamos en la Unión Europea de accidentes de víctimas, de fallecidos por millón de habitantes, pues nos hemos situado en una posición bastante destacable. Tenemos 29 fallecidos, en el año 2020 tuvimos 29 fallecidos por cada millón de habitantes y estamos situados en el cuarto lugar en Europa, en el cuarto lugar y detrás de países como Suecia, que tiene 18, como Malta, que tiene 21 y como Dinamarca, que tiene 27, nosotros tenemos 29. Que es una muy buena noticia. Y, por ejemplo, por encima de nosotros están Holanda, con 31 muertos por cada un millón de habitantes, Alemania con 33, Francia con 39, y en el total de la Unión Europea ha habido 18.000 víctimas, eso es un 17% menos que en el año 2019, lo cual está bastante bien. Y también, en la media de la Unión Europea, entre 2000, hay, la media son de 42, 42 fallecidos, entre 2010 y 2020 ha habido una rebaja del 36%. Es decir, yo no quiero, esto es una buena noticia per se, o sea, es una muy buena noticia, únicamente estamos viviendo una pandemia y lógicamente los desplazamientos han variado. Lo que tenemos que buscar entre todos es que estas cifras, cuando las carreteras se abran mucho más, cuando volvamos a viajar por carretera, pues que se mantengan de esta manera, ¿no? Yo el otro día en el programa de Óscar lo unía al tema también de la utilización de las carreteras y del peaje que nos van a imponer. Nos van a imponer unos peajes por autovías que entiendo que pueden ser necesarios, yo no lo sé. Bueno, nos están rascando el bolsillo continuamente y yo no sé si será necesario para el mantenimiento o no habrá dinero para eso. Pero lo que sí es verdad es que cuando hay un peaje en una carretera, en una autovía, en una autopista, el tráfico se desvía a las carreteras secundarias. Y estas carreteras secundarias son las que más peligro tienen y en las que más se producen accidentes. Con lo cual, puede ser que por un lado, el cobrar por las autovías un peaje sea necesario, porque no haya dinero, pero por otro lado también la administración debería darse cuenta de que con eso está obligando o no, pero bueno, que la gente por definición no va a querer pagar y se va a ir otra vez a las carreteras secundarias, que son gratis, que van a seguir siendo gratis, con lo cual podríamos tener un repunte de los accidentes con víctimas. Eso es algo que deberían estudiar ellos porque son los que manejan los datos, pero aquí solamente digo que bueno, que se tenga cuidado con esas cosas.
Ya. Siempre precaución, ¿eh? Es nuestro mensaje porque, en efecto, sí, los que peor lo pasan son las víctimas en la carretera, pero luego quedan los familiares y estamos ya hartos de ver ramos de flores en kilómetros, en carreteras y te preguntas la historia que hay detrás y siempre es una historia de una vida que se ha ido Y da mucha rabia porque en el mundo de la comunicación, digo, comunicación no está de un programa de radio que hablamos y ya está, sino de llegar de un sitio a otro, pues no debería haber tantos fallecimientos como hay cada año. Y eso que como bien ha dicho Francis, pues cada vez son menos, pero aún así parecen demasiados. Siempre son demasiados. Así que, bueno. Todo lo que sirva para la concienciación también y para el recuerdo, aquí lo abrazamos y lo apoyamos. En fin, ¿te parece que vayamos ya a algún modelo para que no se nos vaya el programa sin hablar de algún modelo concreto? A ver, por ejemplo, mira, me habías dicho que tenemos precios para el Nissan Qashqai.
Sí, es una también buena noticia porque, bueno, ya hemos dicho que el Qashqai se renueva, es un coche de éxito, un coche desde luego que todo el mundo conoce, que está ya en la tercera o cuarta generación y que bueno, que se plantea cambios importantes para esta nueva generación que ya ha empezado la venta y porque tenemos precios, ¿no? Vamos, se va a empezar a vender únicamente en estos momentos como coche con una ayuda, una hibridación suave. Luego va a llegar un coche híbrido que va a tener una componente tecnológica importante, porque va a ser uno de los pocos, yo creo que es el único de momento, en el momento que se vaya a vender, que va a tener un motor de explosión que únicamente va a funcionar como generador de corriente y que va a alimentar las baterías y estas a su vez van a alimentar un motor eléctrico. Es una nueva, no es nueva la idea, porque ya ha habido algunos coches del grupo de Chevrolet y de Opel que lo llevaban, que lo tenían, pero bueno, es una renovación de esta idea que puede ser interesante porque así tenemos un motor térmico que está funcionando solamente en el rango perfecto para conseguir los menores consumos, ¿no? Entonces, es un motor térmico que no tiene nada que ver con el movimiento de las ruedas, que no llega a las ruedas. Y eso ya digo que se ha utilizado, pero poco. En este caso, bueno, vamos a hablar de que los coches que se van a empezar a vender van a ser con hibridación suave. Tenemos una Premier Edition, que es un coche con un equipamiento especial, que va a costar animado por el motor de gasolina. No va a haber diésel en los nuevos Qashqai. Un motor de gasolina de 140 caballos por 33.400 euros. Mientras que el mild hybrid, este mismo coche con la caja de cambios automática Xtronic y con 158 caballos de potencia, va a costar 36.700 euros. Es decir, yo creo que los precios han subido un poco, ya no va a ser tan competitivo, porque lógicamente cuando salga el nuevo híbrido, este híbrido que hemos estado hablando, pues va a costar bastante más que estos. Pues no es un coche tan accesible, lo que sí es verdad es que bueno, tiene bastante más dotación, tiene bastante más sistema de seguridad y lógicamente está evolucionando como todos los coches en nuestro país y yo creo que en toda Europa, que están evolucionando muy bien, están ofreciendo nuevos equipamientos y mucha más seguridad, pero están subiendo de una manera notable los precios, ¿no? Ya tenemos, ya digo, precios de Nissan Qashqai, que es líder en su segmento, es un coche muy afamado y muy buscado, que tiene una fama reconocida y bien reconocida, con justicia, pero ya digo que bueno, que desaparecen los diésel y los precios pues se colocan en estos 33.400 o 36.700 euros, que es un precio, entiendo yo, ya bastante elevado para lo que nos tenía acostumbrado el Nissan Qashqai.
Bueno, eso en cuanto al Nissan Qashqai, pero además querías hablarnos de el Citroën C5, ¿no? Que
Pues sí, el
precisamente
C5.
era uno de los modelos que nos uno de los modelos, pero
No.
en este caso no es el SUV, sino es entiendo que es
Exactamente.
el utilitario,
Exactamente.
¿no?
Eso es. Bueno, utilitario, entre
Bueno,
comillas.
sí,
Es una
entre
berlina.
muchas comillas, sí,
Es
la
una
berlina,
berlina de grandes
sí.
dimensiones. La marca siempre ha tenido el C5 como tope de gama. El C6 ha estado un tiempo, poco tiempo, pero ahora pues pensábamos que no iba a ir por ese camino, pero bueno, la marca Citroën pues ha lanzado, ya anuncia que va a haber una nueva berlina, no de representación, pero sí una berlina media, nada menos que 480 metros de longitud y con un coche, digamos, que para culminar la gama Citroën de momento, con un coche de lujo, un coche muy bien pensado para circular para aquellos que no quieren comprarse o no les gustan los SUV. Tiene un aspecto, la verdad es que el aspecto es bastante imponente, tiene un estilo señorial, pero también bastante ágil, bastante deportivo en definitiva. Va a tener lo que más se ha buscado es el espacio interior y sobre todo también el confort de marcha, que tiene un maletero en cuestión de espacio de 545 litros y el confort de marcha se ha estudiado tanto por los asientos, tanto por ejemplo por unos cristales que nos van a aislar del ruido y de la rumorosidad exterior y también unas suspensiones que van a elevar el confort porque digamos que van a manejarse en niveles de dureza perfectamente asequibles para los usuarios, ¿no? La persona que vaya. Va a adaptar la dureza de las suspensiones a las necesidades del mayor confort, ¿no? Va a tener una versión híbrida enchufable, de momento es la que se nos anuncia, con un motor de 220, una potencia total de 225 caballos y con hasta 50 kilómetros, que más quisiéramos, 50 kilómetros como eléctrico puro. En esta modalidad, como eléctrico puro, va a poder alcanzar como máximo, y lo uno de lo que estábamos hablando antes, los 135 kilómetros por hora. Es decir, como eléctrico puro, no vamos a poder ir a más velocidad, mientras que cuando no vamos como eléctrico puro, pues esos 225 kilómetros por hora no han dado datos, pero seguro, seguro, seguro que nos va a permitir ir a mayor velocidad. Tiene un montón de elementos de seguridad. Ya sabemos que hay un sistema, el head-up display, que lo que hace es proyectar la información en el parabrisas delante de nuestros ojos. En este caso, este coche ha desarrollado un nuevo sistema que es el extended, es decir, el más amplio, más grande, que lo que hace es utilizar mayor superficie y darnos mucha más información delante de nuestros ojos, ¿no? Va a llevar una pantalla táctil de hasta 12 pulgadas, como si fuera una tablet en el interior, y va a tener también la posibilidad de que pasemos toda nuestra información de nuestro smartphone, lo pasemos a esa tablet. Tiene mantenimiento de carril, tiene ayudas a la conducción como el regulador de velocidad adaptativo, con la opción esta de que yo llego en un atasco y el coche se va a parar automáticamente y va a arrancar automáticamente sin que yo haga nada. Se van a poder cerrar y abrir las puertas solamente con acercarnos, con la llave que llevamos se van a abrir y se van a cerrar las puertas. En fin, es un coche del que todavía no hay precios, no hay mucha información, ya digo, solamente este motor y el aspecto físico de su carrocería, y que va a ser un coche, bueno, pues de 480 metros de longitud, que es un coche, una berlina media ya muy generosa, y que, bueno, va a llenar un hueco que hasta ahora la marca tenía cubierto con este coche, con el C5, que ha sido un coche que ha vivido muchas generaciones y mucho tiempo, y que ahora, digamos, que apuesta por un mayor refinamiento y un mayor confort de marcha como berlina de lujo que es.
Ya, bueno, pues dicho queda, y hemos presentado ya el Citroën C5. Está sonando ya nuestra sintonía de despedida, pero todavía, fíjate, tenemos tiempo, igual rápidamente, para hablar de que algún ayuntamiento piensa penalizar el tamaño del coche. Entiendo, bueno, que el tamaño grande, ¿no? No el tamaño pequeño.
Vamos a acabar ya, bueno, nos van a, dentro de nada, digamos que a los que somos feos nos van a cobrar un peaje por entrar en una
ciudad.
Quita, ¿no?
Ya bastante peaje pagamos.
Sí, llega un momento en que es una ganas de comer insaciables, ¿no? Lo que tiene la administración. La DGT está preparando un archivo de datos que se lo va a pasar a los ayuntamientos para que los ayuntamientos decidan si los coches grandes los van a cobrar más por aparcar. Dentro de nada, pues a lo mejor un coche que sea rojo pues va a pagar más porque afecta más a la vista que un coche blanco. Y bueno, los ayuntamientos, ya digo, que van a tener esa base de datos para que puedan cobrar bastante más en cuando aparcamos en la hora, pues nos van a cobrar más si el coche mide más de 4 metros o más de 4,50 o de más de 4,80. Bueno, a mí me parece ya que estamos llegando a unos niveles de ordeñar la vaca, que es el automóvil, ya exagerados, y que las marcas, las administraciones se van a dar cuenta de que van a llegar un momento en que, como esa avaricia es tan tan enorme, pues la gente va a dejar de comprar coches y de utilizarlos, y al final vamos a querer cobrar por todo y no vamos a poder cobrar por nada, porque el automóvil pues va a defenderse de alguna manera, y como se defiende la gente es no comprando coche, ¿no? O no entrando en las ciudades y no aparcando en las ciudades, que yo creo que no creo que sea lo que buscan, porque lo que quieren los ayuntamientos es que haya mucho tráfico, mucho coche que aparque, para que sí recauden más. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto va a llegar, pero sí, en fin, eso de cobrar por el coche, por el tamaño del coche, me parece una broma.
Con este sabor amargo lo vamos a dejar así. Eso sí, ya sabes que hay más motor en Radio Marca, que además hoy tenemos día de carreras, así que enseguida estamos con todo ello. Y nosotros volveremos el próximo domingo de 10 a 11. Ya sabes que también puedes encontrar a Francis en sus redes sociales, @minfofrancis, por ejemplo, en Twitter,
y en Instagram.
Y que nos puedes escribir a marcacoches@radiomarca.com. Sí. Un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene, Francis.
Y pedir disculpas por el fallo que he tenido en la voz.
Ya, recupérate.
Venga, hasta luego.